mañana y 9 minutos. Seguimos avanzando en la mañana del espectador y hoy en nuestra mesa temática vamos a centrarnos en el sector agropecuario. Para abordar el tema desde diferentes puntos de vista, el institucional, el empresarial, el gremial, entre otros, y contamos con un panel realmente heterogéneo y que me da gran gusto y honor recibir. Comenzamos presentando a la señora de la mesa, Yanela Belesterli. Está bien pronunciado el apellido, Yanela. Buen día, ¿cómo le va?
Buen día, ¿cómo estás?
Bien,
¿cómo
muy bien.
¿Cómo está? Buen día a la mesa.
Bueno, es la presidenta de la Asociación de Mujeres Rurales del Uruguay. Me acompaña también un querido amigo, el ingeniero agrónomo Gonzalo Souto, al que no veía ni escuchaba desde aquel tiempo en Radio Sarandí. Gonzalo, buen día, ¿cómo te va?
Sí, es un gustazo encontrarnos acá enfrente de un micrófono nuevamente.
Muchas gracias por esta participación, el estimadísimo presidente de la Federación Rural, ingeniero agrónomo Carlos María Uriarte. Carlos María, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo anda?
Un gusto, Daniel, de acompañarte en este nuevo desafío para el cual te deseamos la mejor de las suertes.
Muchísimas gracias. Y otro querido amigo, el rematador rural, empresario agropecuario, Gerardo Zambrano, presidente de Zambrano y Compañía, empresa nacional de servicios agropecuarios. Gerardo, muchísimas gracias también.
Bueno, gracias a ti, Daniel, y lo mismo. Me adhiero al futuro éxito ya descartado de tu
gracias.
Programa.
Muchas gracias. Bueno, con esta onda, con esta energía, no hay como perder. Hablando de perder y ganar, el campo, Gonzalo, en... globalmente, después en todo caso, si les parece, vamos focalizando en determinados sectores. ¿Está ganando hoy?
Bueno, el campo es una cosa visualizada desde la ciudad como algo homogéneo, pero que adentro es muy heterogéneo. O sea que seguramente va a dar una respuesta contundente, un sí, un no, un más o menos, va a llevar a errores y a imprecisiones en sectores específicos. Lo que no hay ninguna duda es que el sector agropecuario atravesó durante un largo periodo condiciones favorables que le permitieron crecer, aumentar su nivel de actividad, incrementar la producción y los indicadores generales. Y uno de los factores que impulsó eso más destacadamente fue un contexto externo que bastante generalizadamente daba impulso favorable a esa evolución de la dinámica interna. Y el contexto externo, en la situación actual, ha cambiado bastante aceleradamente en cuanto a los precios internacionales, me refiero a los productos agropecuarios, en la segunda mitad del año pasado. Y perdón.
No hay problema, por lo menos le ponemos un poquito de música.
Eso se deterioró bastante, con matices para cada rubro de producción, pero en términos generales se deterioró. Y también aparecen otros elementos del entorno que también inciden en esa situación, como es las relaciones de las monedas. El fortalecimiento del dólar es otro elemento que incide adversamente para los precios. Por lo tanto, tratando de dar una respuesta sintética con todos los matices y paraguas que introduje, el contexto no es el mismo que había antes y la situación es peor.
La idea era esa, precisamente, hablar de una situación general que tiene que ver muchas veces con el imaginario colectivo para ir hacia esa heterogeneidad. Yanela, me pregunto si todavía usted sufre aquella sensación de decir, bueno, nosotros estamos en el campo, estamos felices de la vida, vivimos una vida natural, divertida, sin sacrificios, y muchas veces se pierde de vista lo que significa, en su caso, por ejemplo, como representante de la mujer rural, trabajar en el campo, hoy por hoy.
Sí, hay como una utopía ahí, ¿no? Como es una utopía para muchas mujeres. En realidad la gente es muy romántica con respecto a vivir en el campo. Claro. La gente que no conoce vivir en el campo piensan que es el fin de semana, que uno va a hacer el asadito y bueno, y a comer y compartir con los demás. Pero no, vivir en el campo y trabajar en el campo significa muchísimas cosas más, ¿no? Uh-huh. También hay mucha soledad en el campo para la mujer. Yo siempre, bueno, hablo desde ese punto. Mucha soledad para la mujer, está desprotegida. Bueno, ni qué hablar si empezamos a ahondar por ejemplo, en violencia, en violencia doméstica, si empezamos a ahondar en otras cosas, en equidad de de género, en equidad también de salarios. Y si empezamos a ahondar en todo eso, la mujer sí está en clara desventaja con el hombre, y bueno, y vivir en el campo realmente te tiene que gustar, tenés que nacer para eso.
Claro. Presidente de la Federación, Carlos Uriarte, el empresariado rural ha debido modificar también algunas conductas y se ha hecho, si corresponde, en todo caso lo hablaré también con Gerardo, corresponde decir que se ha profesionalizado porque era una forma de subsistir. Y en todo caso también en aquel imaginario de hace un tiempo estaba el quejismo permanente asociado al citadino, al urbano, que pensaba que el productor agropecuario lo único que hacía era quejarse, y sin embargo ustedes tuvieron que también tener un proceso casi que de nueva cultura.
Sí, sigo con el razonamiento de Gonzalo, capaz que ha habido cambios muy fuertes en los últimos años, 10, 15 años, que implican realidades bastante distintas a la que estamos acostumbrados a vivir en los 30 o 40 años, donde vivimos prácticamente de un estancamiento. Hoy, ante diferentes cambios, ¿no?, que vinieron algunos de afuera y otros de adentro, producidos por los propios uruguayos, han creado una realidad en nuestro campo que es claramente visible. Cualquiera que recorra el interior hoy va a encontrar otro interior. Uh-huh. Que no era el que estaba hace 15, 20 años.
Con sus luces y sus sombras.
Sí, con sus deberes todavía, diría. Claro. Yo. Yo creo que, y ahí me permito discrepar un poquito.
Claro.
con ella, porque yo rescato el romanticismo de vivir en campaña. Hubiera deseado poder hacerlo más, y estoy convencido de que tenemos en campaña los medios para poder brindarle a muchas familias que hoy viven hacinados en los centros urbanos formas de vida sana en un entorno de familia, de respeto al trabajo, rodeados de una naturaleza del cual los uruguayos somos muy privilegiados. Que en otras partes, que escasea en el mundo, ¿no? Tener un agua limpia, un aire limpio, y esa posibilidad de generar un trabajo, vivir, porque a veces el trabajo se mide por la remuneración, y ahí la remuneración es para vivir, es para pagar para vivir. Vivir comiendo sano, en un ambiente sano y en familia, países como el Uruguay, yo creo que hay pocos. Y hemos vivido esa vorágine de seguir la sociedad y todo lo que la sociedad implica, y hoy, a pesar de ser un país agropecuario, somos uno de los países más urbanizados del mundo.
¿Algún comentario sobre esto, Yanira?
Sí, estoy de acuerdo con ustedes en eso, pero yo hablo del campo que a mí me tocó vivir, el campo que queremos que sea ahora. Es el que usted dice, que queremos que se promulgue, que queremos ayudar a tener, es ese, el que yo querría haber vivido mis 50 años para atrás. Pero yo me crié sin luz, me crié sin teléfono, crecí al arroyo, y cuando tenía que parir no sabía cómo hacerlo para cruzar. Entonces yo viví esa otra etapa, que es la que vivió casi todas las mujeres de la asociación. El perfil de la mujer rural, estoy totalmente de acuerdo, ha cambiado. El perfil de la mujer rural hoy es otro. La mujer rural hoy ya no hace los dulces para entretenerse y para aprovechar la fruta. La mujer rural hoy es empresaria, te puede hacer un tambo perfectamente sola y te puede llevar adelante un tambo. Te puede ir al tubo, porque tengo tres hijas mujeres que lo hacen. Es profesional, lleva a sus hijos a la escuela, se reparten montones de cosas. Y sí vive en el campo, capaz, con todo lo que ahora hay, la tecnología, y es hermoso vivir.
Bueno, el ministro de Ganadería, voy a ir contigo, Carlos, el ministro de Ganadería dijo aquí mismo en Radio El Espectador que en los últimos años desaparecieron unos 12.000 productores, ¿no?, empujados de pronto también por circunstancias vinculadas a estas cuestiones que estamos hablando.
Ese es otro tema, pero ese es lo que ella acaba de decir, esa es la verdad. Nosotros también nos criamos en las mismas condiciones, sin luz, sin agua, y hoy es otra la verdad, y tenemos que luchar. Claro. Por eso, porque hay otra realidad. Sí, lo de la pérdida de las explotaciones agropecuarias, sí, que es el término exacto, porque a veces es una empresa y no es un productor. Sí, eso es una constante, así como los puestos de trabajo, que son no menos de 1.000 puestos de trabajo que se pierden en el agro por año en los últimos 10 años. son cosas que nos deben preocupar y son datos del BPS, ¿no? Si invitas a la contadora Elvira Domínguez te lo puede claramente informar, y son cosas que nos deben preocupar, pero nos deben preocupar de manera importante, porque de vuelta explican el despoblamiento de la campaña y la gente se sigue marchando rumbo a los centros urbanos en un país que es de esencia agropecuaria. Tiene muchas explicaciones, ¿no? La llegada de la agricultura, de la forestación, en los términos que fue planteada, explican gran parte de ese despoblamiento.
Bien, Gerardo Zambrano, decía Gonzalo al pasar lo que representa el seguir muy de cerca las variables económicas. Ahora tenemos un Brasil que también está instalándose como una luz amarilla potente. Lo cierto es que tú has seguido muy de cerca durante estos últimos años la evolución del campo. Quiere decir que tu diagnóstico puede llegar a ser muy importante en este momento.
Mira, yo diría que en lo que respecta a toda la parte comercial, desarrollo, esta última década o década y algo, realmente ha sido una transformación fantástica, pero una transformación necesaria, había cuenta de que la globalización hizo que de alguna manera no solo los valores cambiaran sustancialmente del valor de la tierra, que eso implica evidentemente una exigencia mayor, sino también la atracción de capitales del exterior fundamentalmente, que realmente vinieron a movilizar diríamos todo lo que es el sector más importante que el país tiene en su economía. Yo siempre digo que la gente de la ciudad realmente no sabe la importancia que tiene el campo, y porque uno lo dice, repite, pero la gente, yo creo que la gente de la ciudad, sinceramente, Daniel, yo creo que se aburre con estos programas rurales, porque la verdad que yo creo que como no lo entiende, y yo siempre aboco a con la exposición del Prado, que es el acercamiento, vos ves a la gente que va a la ciudad, pero va a mirar los animales como si fuera el zoológico. Entonces realmente uno dice, qué lástima que la gente de la ciudad no evalúe y valore la importancia que tiene el campo y todo lo que ellos comentaban recién sobre el vivir en el campo, etcétera, etcétera. Pero yo creo que aparte esa tendencia es mundial, ¿no? Yo creo que el tema, la tendencia de ir a preferir vivir en un asentamiento que vivir en el campo, yo creo que no pasa solo acá. Uno no lo entiende porque vive en el campo, creció en el campo y le gusta el campo, pero evidentemente no es un tema solo acá. Yo diría que la parte comercial sí ha habido modificaciones muy grandes, porque se ha profesionalizado. Como se profesionalizó la producción, se profesionalizó también que es la comercialización, claro, la gestión. Entonces yo digo, y hoy tú miras las dificultades que supongo que en algún momento se van a comentar, y hoy el tema de la gestión, diríamos, es lo más importante que tiene una explotación agropecuaria, del rubro que sea. Vos tenés que medir, que antes era todo. Hace muchos años dije que el campo de remete me aburría porque había pocos a hacer. Y un día, cuando las cosas cambiaron, dije, ahora el campo también es para los nerviosos. Porque realmente ahora no solo es para los nerviosos, sino que tenés que estar nervioso en el campo para poder... pero todo es un tema económico que los valores han subido en función de la globalización, que te exigen que la gente produzca más y sea más eficiente, inclusive en la parte comercial, con cambios muy grandes que han habido.
Vamos a hacer una breve pausa, luego ingresaremos a algunos sectores importantes, sobre todo también ese concepto que muchas veces está muy arraigado en la ciudad o en algunos economistas, inclusive, de que todavía la producción sigue siendo muy primaria, que falta también como otro eslabón para esa cadena en el sistema productivo. De eso estaremos hablando en minutos en la mañana de El Espectador.
¿Y vos? ¿Qué opinás?
A mí hace poco me cayó la ficha. Lo que pasa acá simplemente es que con 40 años de atraso, o 38 años de atraso, llegó acá la famosa y tan mentada Revolución Verde de los años 70, del 70, del 69. Que tanto se nombraba y se sigue nombrando a veces en la famosa revista Correo de la UNESCO. Es eso, llegó al Uruguay la Revolución Verde.
Bueno, muy bien, 9 de la mañana, 27 minutos, dice alguien acá equivocado, el señor, a los de la ciudad mucho nos interesa el campo y su gente, hoy se dan condiciones para vivir en el campo, tiene sus ventajas y también desventajas, hay que asumir, por ejemplo, eso del agua limpia y el aire limpio, están hablando del Uruguay. Vinieron los argentinos y nos enseñaron a plantar a los del campo. Ahora que los vientos han cambiado, se verá si han transformado en empresarios a algunos llorones de siempre. ¿Vieron lo que les dije, no? Que a veces está...
Lo hablábamos afuera del micrófono.
No generalizar, los citadinos también amamos el campo, escuchamos todos los programas, por ejemplo, de la 14, querríamos vivir allí, dice Ana. Lo cierto es que, bueno, efectivamente, hay como una serie de preconceptos. Gonzalo, para ir a lo sectorial, aquí se menciona el aporte, debe ser valorado así, el aporte argentino, por ejemplo, para ese despegue en el litoral, la incorporación de lo agrícola también en nuestra matriz con mucho más potencia, presencia.
Sí, sí, me parece que es un proceso que elocuente en sí mismo, lo que ocurrió, no hay que agregar mucho, fue demasiado grande la relevancia de la presencia de la agricultura argentina, particularmente de los agricultores argentinos, particularmente en el inicio del proceso de expansión fuerte, intenso de la actividad agrícola, allá por los años 2002, 2003, a salir de la crisis, 2004, cuando la presencia de empresarios argentinos viniendo a hacer agricultura, básicamente sojera, a Uruguay, acompañando también una fuerte expansión de la soja en su país, ¿verdad? Y en ese marco, cruzando el río, uno mira el mapa y dice, es bravo que semejante proceso de expansión no atravesara el puente, porque el impulso era muy grande, pero la verdad que encontraron condiciones en Uruguay para instalar su negocio, y
las condiciones en Uruguay.
No sé si enseñaron tanto a hacer la.
Algún discurso también empujó, ¿no? Algún discurso argentino empujó a que cruzaran el charco.
Sí,
también.
Ahí hay factores subjetivos que pueden haber jugado, por supuesto. Pero me parece que deben haber primado, creo que hay elementos para afirmar mucho más las condiciones objetivas de resultado de negocio, de expectativas de negocio en el Uruguay, de condiciones para la inversión adecuadas en el Uruguay, de un marco de estabilidad política, etcétera. Y yo no diría que vinieron a enseñar a hacer agricultura. Lo que sí es cierto es que vinieron con mucha fuerza, introdujeron sobre todo un modelo de gestión del negocio agrícola bastante distinto, y ahí sí seguramente deben haber contribuido a acelerar la curva de aprendizaje, por decirlo de alguna manera, de esa manera de gestionar la agricultura en escalas importantes y con una combinación de inversión en capital propio y contratado distinta a la habitual la que había en el país. En cuanto específicamente a la producción, estrictamente a la agronomía del cultivo, seguramente han traído contribuciones y también trajeron errores que fueron aprendiendo, porque Uruguay no es igual que Argentina, ni siquiera es igual a Entre Ríos, que es la parte más cercana de Argentina, y hubo un proceso intenso de adaptación del modelo productivo, de la tecnología de los cultivos, que lentamente se va traduciendo en un ajuste y mejora de la productividad, que recién ahora la soja, por ejemplo, comienza a mostrar niveles de desempeño mejores que los que teníamos hace unos años atrás.
Carlos, mencionaba Gonzalo al pasar lo que representa la estabilidad en las políticas fijadas por la administración. ¿Hay reglas claras hoy para el sector?
Para el sector agropecuario, sí, yo pienso que el país es un país agroexportador y está pensado en ese sentido. Que podamos mejorarla, ni que hablar, y que tengamos muchas cosas por hacer también. A ver, para explicar, hemos tenido una expansión muy grande de la agricultura, que quizás no fue tan planificada, y hemos tenido a la misma vez una expansión muy grande de la forestación, que sí fue planificada, y sin embargo, la infraestructura, dígase caminería, dígase puertos, que se sabía con muchísimos años de anticipación iba a suceder, no se hizo nada. Entonces, como política agropecuaria, obviamente hay una orientación agroexportadora, pero no hicimos los deberes, no teníamos esa política, que sí quizás pueda ser planteado a nivel del cultivo de la forestación en sí. Capaz que es el ejemplo que tenemos para decir que realmente se planificó, menos la parte del Estado en el tema de infraestructura. Entonces creemos que las condiciones, que venimos medio a los ponchazos, te diría, que sabemos a dónde vamos, pero deberíamos planificar mucho más también para mejorar. Sabemos que tenemos que acceder a mercados, igual lo he hecho muy bien, vamos a ver las cosas como son, lo ha hecho muy bien, hemos logrado accesos, hemos logrado un respeto y un nivel a nivel internacional que es patrimonio de todos los uruguayos.
Gerardo.
A ver, un poco con lo que decía Gonzalo, con respecto a la parte productiva, a lo que es la parte de los argentinos, yo creo que realmente los argentinos vinieron acá bastante corridos enfrente, eso creo que es clarísimo. Algunos se dieron algunos palos porque los campos, como bien decía Gonzalo, no tienen nada que ver, no sé si no tienen nada que ver, pero no tienen mucho que ver con los campos en Argentina. Y después, sobre todo, la filosofía del empresario argentino en cuanto a las apuestas que hacía. Yo siempre hago el mismo ejemplo. Si un uruguayo plantaba 300 hectáreas de trigo y le iba mal, no plantaba más. Un argentino venía y plantaba 300 hectáreas de trigo, le iba mal y plantaba 600. Y si le iba mal, plantaba 1.200. O sea, siempre como una apuesta, pero más arriesgado de lo que era un uruguayo bastante conservador, y que en ese aspecto el conservadorismo mismo hacía que, bueno, que el crecimiento tuviera que ser menor. Es un poco lo que uno piensa con respecto a la parte productiva. Con respecto a lo que hablaban, la parte de infraestructura, yo creo que es un desastre. Yo creo que muchas veces no, uno trata de ser delicado en los comentarios. Yo no me caracterizo por eso, porque realmente, yo creo que realmente la infraestructura es un desastre, ¿no? Es que, y cuando vos desaprovechás esos años buenos, como decía Gonzalo, de esos 10, 12 años, 13 años, que todos sabemos que evidentemente no todo es atribuible al exterior, pero yo diría que el 90% debe ser atribuible al exterior, o el 80%, en esos momentos, yo creo que los momentos donde uno tiene que hacer con las condiciones y la infraestructura necesaria, diríamos, para poder tener un país bien equilibrado, que hoy no lo tenemos. Uh-huh. Y la verdad que las dificultades de infraestructura son enormes, como también decía Carlos María, yo le reconozco, digo, todo lo que ha hecho Uruguay con respecto a los mercados, y que evidentemente, y hay sistemas, evidentemente, que sí se ha hecho cosas bien internamente, pero creo que hay falencias en las cuales hay que claramente hablarlas, denunciarlas es una manera de decir, para que las cosas se corrijan de alguna manera.
¿Cuáles son las falencias que usted advierte, Yanela, por ejemplo?
Como ellos están hablando, está bien, me parece bárbaro a nivel productivo, a nivel, pero una de las falencias es que en toda esa parte de esas extensiones es como un mal necesario, si diríamos medio así, medio groseramente, como él habla, yo también, es como un mal necesario a soja, pero se va la gente, hay muy poca gente ahí. Van quedando los campos vacíos, las taperas, y ni las taperas, porque vienen los argentinos y tiran todo, todo. No queda ni siquiera el rancho. No sé si queda el ombú, porque a ellos les gusta tener limpio. Sí, espectaculares los alambrados, espectaculares las limpiezas que hacen, que no las hacíamos nosotros, pero no queda gente ahí. Ahí no queda gente, ahí se hace con una o dos personas eso. Y entonces el productor familiar, el productor chico, ese productor se tiene que ir, se tiene que mover a otro lado.
No confundir, dice otro oyente, los argentinos cambiaron muchas cosas, pero el incentivo mayor fue y será el económico. La soja subió 500% desde 2002, dice alguien acá, Gonzalo.
Sí, es cierto, eso. Es bien cierto que subió, pero subió para todo el mundo. Uh-huh. Y en Uruguay creció más rápido que en otros lugares del mundo. O sea que alguna cosa pasó en Uruguay. Y hay que advertir que por alguna razón ese crecimiento fue distinto. Uh-huh. Nuestra impresión es que es bien cierto que había una capacidad ociosa en diversas áreas del quehacer agropecuario. ¿En qué sentido lo digo? Había campos disponibles para aplicar a la actividad agrícola, algunos de los cuales ni siquiera los agricultores uruguayos estaban dispuestos a apostar a la agricultura en ese lugar. Y eso sin duda que fue una virtud del empresario argentino, que dijo, bueno, acá tengo condiciones de negocio y la posibilidad de aplicar ese suelo, esa actividad. Había infraestructura ociosa. Cuando empezó este proceso, en el año 2002-2003, el proceso de crecimiento agrícola, me refiero, sí, porque sí, veníamos de una década del 90 de muy intenso crecimiento de actividad ganadera de carne vacuna, uh-huh, de un protagonismo importante de la producción animal, pero lo que estamos hablando ahora es el crecimiento agrícola de los últimos 10 o 15 años. Uh-huh. Bueno. De ese momento había capacidad ociosa de infraestructura. Ahora claramente es una limitante fuerte. Pero en aquel momento había puertos disponibles, había carreteras en buen estado para trasladar la producción, infraestructura de almacenamiento, que la que faltó se construyó. Entonces, eso eran todos factores de atracción. Y un marco de política que es parte del negocio, sin ninguna duda, de estabilidad de las señales macroeconómicas, de estabilidad en la política tributaria, de facilidad en el manejo de las divisas, en fin, una cantidad de condimentos que le hacen muy relevante al negocio. Yo un comentario más, sí, claro, no quiero favor monopolizar, pero no, creo que hay una cosa importante vinculado a este proceso que tiene que ver Se habla y se mencionó aquí con un poco de dramatismo de parte de Yanela la llegada de la agricultura, también la de la forestación podría haber requerido también capaz que comentarios similares en el sentido de la ocupación del territorio con actividades distintas a las anteriores. Yo creo que en buena medida ambas actividades no fueron a desplazar grandes actividades agropecuarias ocupadoras de mucha mano de obra. No es que desplazaron actividades de gran intensidad de mano de obra. Es cierto que ocuparon territorio y es cierto que muchas tienen de esas actividades, la agricultura y la forestación, de gran impacto en los últimos 15 o 20 años en el uso del territorio, demandan poca mano de obra específicamente de la actividad productiva agropecuaria, pero tienen una demanda importante de mano de obra en todos los servicios que dan atención a esas actividades. El manejo de los montes en todas sus diversas etapas, y en general todo el negocio agrícola, los contratistas, los servicios de los escritorios agropecuarios, los agrónomos, en general toda la dimensión de actores vinculados a la provisión de insumos y servicios. Y cuando uno mira indicadores de bienestar, indicadores sociales, y supera la barrera estrictamente de lo que ocurre dentro de la explotación agropecuaria, encuentra crecimientos importantes y un efecto de derrame muy importante en el surgimiento de nuevas empresas, el surgimiento de nuevos puestos de trabajo, en todas esas otras actividades. Uh-huh. La logística, lo que crecieron las cargas agropecuarias por la forestación y la agricultura, habría que hablar con la gremial de transportistas agropecuarios para dar cuenta de cuántos son la cantidad de viajes de camión que crecieron. O sea que no solamente, quiero decir, hay que reconocer que hay cosas que cambian en un sentido, porque el cambio en el uso del territorio implica cambios, mutaciones que generan modificación de los indicadores preexistentes, pero igual que alguna cosa baja, otra cosa crece. O sea que el balance ese general, creo que ha sido en términos generales de un sentido muy
comentarios positivo. De Yanela, Carlos María y Gerardo.
Sí, pienso que hay cosas buenas, sí, como tú dices, y hay cosas que no estaban previstas. Y no son tan buenas. Sabemos que, por ejemplo, se ha plantado soja en lugares como Canelones, que es netamente hortícola. Y me parece que ahí sí ha desplazado gente. Pero se ha plantado soja en otros lugares en la cual había también se manejaba una extensión grande de una estancia con una persona sola y de pronto y también lo bueno que ha traído esto es que ha tratado de ha hecho tecnificar a la gente nuestra. Hoy día sabemos que todo lo que es la parte de los forestación tiene que ser la persona tiene que ser una técnica, un técnico, el que maneja los viveros, el que maneja las herramientas. Entonces eso ha crecido, sí, sin duda, pero hay que ver también cuando se instala todo un modelo así, lleva años hasta, claro, porque van surgiendo cosas que no están previstas.
Uriarte.
Sí, yo me quería referir que a la falta de políticas planificadas, como mencionamos, la infraestructura, yo creo que también habría que añadirle lo del impacto y el desarrollo social, que ahí apoyo lo que dice Yanela, porque si el desarrollo lo medimos exclusivamente por la parte económica, hoy, por ejemplo, estamos en un momento en el cual la agricultura está muy comprometida, ¿no? Y no se sabe si van a devolver muchas hectáreas de soja, van a quedar sin nadie, y esa gente que estaba ahí se corrió. No está. Entonces, está bien, yo comparto lo de Gonzalo, el impacto que en las cadenas y en la generación de trabajo está, pero tenemos que medir el impacto permanente que ocurren, porque esa gente que se fue, que estaba ahí, no vuelve más. Uh-huh. E incluso la gente, los dueños de los campos, yo no sé si van a volver a trabajarlos, porque se han acostumbrado a vivir de rentas, y hoy no tienen capital para volver a poblar o hacer otra actividad que tendrían que hacer. Entonces, hay un tema social debió haber sido quizás este desarrollo, entre comillas, lo llevó puesto y no se pensó. Y quiero destacar esto porque quizás tengamos que visualizarlo desde otro punto de vista, ¿no? De lo que hablamos al principio, de la gente asentada en el campo. Y lo quiero ejemplificar. Hace un año tuvimos el Congreso de la Federación Rural en San José. Y en ese mismo momento nosotros, en un lugar de San José que se llama Mar Azul, presenciamos cuando una topadora estaba deshaciendo un pueblito que eran 10 casas donde había escuela, almacén y hasta una capilla. hasta una capilla, la estaban deshaciendo para plantar soja. Entonces, ¿qué país, qué modelo de país nosotros queremos? ¿Cuánto le llevó a toda esa persona trasladarse en otros momentos para hacer, incluso pensar en edificar una capilla en ese lugar, pensando de que ahí van a haber muchas generaciones de uruguayos viviendo en ese entorno y educándose en ese entorno?
A ver, yo coincido con Gonzalo totalmente. Yo creo que, sí, sin disentir con ustedes, yo creo que hay una realidad en el mundo y que se traslada al Uruguay, donde los cambios existen y donde lo que uno en algún momento añoró, existió y le gustaría que existiera por las determinadas circunstancias de la realidad de la vida, esas cosas no pueden volver atrás. Y yo creo que hay que tener la inteligencia y dentro de esos proyectos sociales de cómo se hace para insertar sin tratar de que las cosas vuelvan a sus lugares de orígenes, que no van a volver, porque eso es una realidad. O sea, yo creo que las cosas cambian. Uno le gustaría que muchas cosas fueran como antes, y las cosas no son como antes. Ahora los celulares, vos no puedes salir del celular, el teléfono, yo lo tengo apagado. O sea, yo creo que todas esas cosas hacen que evidentemente las cosas han cambiado. Entonces, yo creo que como la infraestructura realmente no se adaptó, quizás lo que no se adaptó, toda la parte social de la integración, pero sin pensar y añorar las cosas que ya no sucedieron y que no van a suceder. Entonces, yo creo que realmente, porque todo se mueve en función de la base, de la base, en definitiva, la base económica. Entonces, si hubo una revolución y un crecimiento del país en cuanto a la producción, hubieron políticas de mercado realmente sanas, hubo credibilidad en el país, hay gente que invierte, las papeleras realmente son inversiones importantes y que vinieron a Uruguay y no se fueron para Argentina porque realmente pensaban que Uruguay era mucho más estable, más creíble. Bueno, todas esas cosas bienvenidas sean. Esas cosas evidentemente trasladan otras, y yo veo los campos forestados, hay cascos espectaculares y realmente que están abandonados, y uno dice, pero yo conozco estancia, pues nosotros hemos vendido campos, que sí, es una infamia que hace. Uno piensa a ver qué hacer con ese casco, a ver qué aplicación puede tener, si puede tener, yo qué sé, un turismo de campo, porque no puedes creer, y está abandonado y lo ve deteriorarse, y yo lo veo año a año, y no tiene posibilidad de que cambie, y no va a cambiar. Ese posiblemente venga alguno, lo tire y plante un árbol, porque en definitiva, o sea, que yo creo que realmente hay muchos aspectos, pero lo económico siempre está por encima, diríamos, de las cosas que no tengan la misma importancia o relevancia.
Breve comentario, Gonzalo, sobre...
No, yo simplemente totalmente de acuerdo con todo lo que se ha dicho. Yo no quiero acá quedar... La conversación nos va llevando, parece como nos ponemos en posiciones completamente antagónicas, y no es así. Yo no pretendo de ninguna manera negar la cantidad de tensiones que han existido en este proceso. Yo capaz que enfaticé lo que entiendo son los puntos virtuosos del proceso,
sí,
y lo que creo que termina incidiendo en un balance francamente positivo. Lo que sí es claro, y de hecho las políticas públicas lo han reconocido, hace poco que estuve en el Ministerio de Agricultura y habló largamente de eso, no me voy a detener en eso, pero es claro que hay acciones concretas que reconocen las tensiones que han ido apareciendo vinculadas a los impactos ambientales, que todo proceso de intensificación como este, de tanta intensidad como que ha tenido, genera impactos ambientales en los suelos, en las aguas, etcétera. Tensiones sociales, porque hay necesariamente gente que se ve empujada a cambiar de actividad, empujada en un sentido entre comillas, voluntariamente cambiando de actividad, tentada muchas veces por vender su campo, seguramente esas taperas de esas poblaciones de Mar Azul, nadie los obligó a tirarlas abajo, esa gente o ya no estaba o vendió su propiedad, en fin. Quiero decir, y eso por supuesto que tiene aspectos negativos, y hay políticas llevadas adelante por el Ministerio de Desarrollo Rural que atienden este fenómeno, hay políticas en el ambiente que son los planes de suelo, en fin, no quiero dejar pasar
bien.
Esto sin aclarar ese punto.
Bueno, vamos a ir a la última pausa en esta mesa, y si les parece, luego de ella hacemos algunos comentarios finales, dejando pendiente un debate que debe ser necesariamente más profundo, y cuando digo más profundo, por lo menos más tiempo aquí en la radio, y es el que mencionaron aquí, el del medio ambiente, el equilibrio, el país sostenible y sustentable. Un informe de La Diaria aparecido esta mañana dice: en todo terreno, en los últimos 20 años la producción de granos se multiplicó por 6 y el empleo de agroquímicos por 9. La Cámara de Comercio de Productos Agroquímicos presentó ayer el informe Impacto de los Fitosanitarios en la Producción Agropecuaria del Uruguay, elaborado por la consultora Ceragro. El objetivo del estudio fue evaluar el impacto económico de los agroquímicos en el desarrollo reciente de la agricultura uruguaya y plantear elementos relevantes para evaluar su impacto ambiental. Y alguien dice aquí, por ejemplo, me gustaría que hablaran más de la contaminación ambiental, aumento de las algunas enfermedades en muchas zonas del país, desaparece la flora y la fauna, dice alguien. Gonzalo ya me está negando con la cabeza, voy a hablar de qué se trata de eso después. Bueno, están desapareciendo las abejas, es verdad también, ¿no? Bueno, otro comentario, tuve que vender 14 hectáreas en la octava, allá en Tacuarembó, pegado a la ruta 26, e irme de la ciudad. ¿Está bien esto? Bueno, habrá sido una decisión también meditada, me imagino. Yo me quiero ir del campo por lo que hoy ofrece. Sin duda que las ventajas comparativas hay que aprovecharlas, pero exportar cada vez más commodities es un objetivo de transición o el camino final para un país desarrollado, se pregunta. Y es lo que habíamos dejado planteado y no nos va a dar el tiempo. Pausa y seguimos.
¿Y vos? ¿Qué opinás?
Buenos días. Me gustaría saber la opinión de los panelistas sobre cómo ven ellos puede influir en la actividad agrícola uruguaya un eventual retiro de las restricciones argentinas del agro. Un gran abrazo. Gracias.
La Tertulia.
Continúa ayudando a pensar.
Bueno, es una gran pena que ya estemos llegando al cierre de esta mesa, pero me propongo hacer algo públicamente, no sé si es algo diplomático, pero los convoco ya, los comprometo para una segunda ronda de esta mesa, que seguramente abarcará este asunto que planteaba Gonzalo, el oyente, o sea, que tiene que ver precisamente con eso. Las ventajas comparativas hay que aprovecharlas, está bien, pero exportar cada vez más commodities es un objetivo de transición o el camino final a ser un país desarrollado. Un muy puntual y breve comentario de eso.
No, la verdad que...
Están tan primarizados, digamos.
Sí, yo creo que objetivamente es claro que exportamos básicamente productos con escaso nivel de elaboración. Eso no es una decisión voluntaria, es donde hay competitividad importante para poner en el exterior el trabajo uruguayo, es cuando tenemos es en esos niveles de actividad, que por otra parte, todos ellos involucran un fuerte proceso de aplicación de tecnología, uh-huh. Y eso me parece que hay que discutirlo más a fondo. Bien. Porque hay mucha tecnología en un kilo de carne, en claro. Un kilo de soja.
Es cierto, Uriarte, Cortita.
Justamente me refiero un poco más al último que acaba de decir Gonzalo, apoyo eso de que capaz de las commodities uh-huh. Hoy tienen mucho valor agregado. Un grano de semilla de soja tiene muchísima tecnología implícita y la tecnología aplicada en una hectárea tiene muchísima tecnología implícita. Cuando nosotros hablamos del valor agregado y la parte industrial, ahí añadimos aspectos que no son inherentes al sector agropecuario y que muchas veces hoy lo referimos como costo país. Y eso es lo que determina el procesado que le podamos hacer o no dentro del país.
Bien, a ver, Gerardo. Muy cortito. Primero, el principal producto de exportación, que es la carne, no es un commodity. La carne se va elaborada, o sea, y no es un commodity. O sea que yo diría que hoy, que la carne supera el grano, y para mí no es un commodity, está muy elaborado.
Sí, totalmente de acuerdo. Ni que hablar que es un tema que da para mucho. Pero bueno.
Lo trataremos más adelante, Yanela. Bueno, ahora sí, un minuto final para cada uno de ustedes, porque también necesitamos reivindicar lo que en algún momento fue como el emblema patrio, eso del Uruguay natural, el país natural. Y entonces cuando uno anda en una avioneta de pronto dice, pero pará, y esto no es el país natural que yo imaginé, cursos de agua complicados, lo de las abejas, a veces el feedlot, bueno, daría para hablar. Pero un primer comentario.
Sí, repito lo que ya he dicho, la intensificación, la adopción de tecnología, el crecimiento agropecuario en un país que tiene hace más de 150 años ocupado casi todo su territorio con la actividad productiva, cualquier crecimiento es en intensidad, cualquier movimiento de la producción de un rubro que crece desplaza a otro, o sea que hay dos maneras de crecer, o expandirse en el territorio o crecer en productividad uh-huh. en el mismo territorio o las dos cosas.
Ahora,
eso ha pasado y eso genera tensiones en lo ambiental, uh-huh. La erosión de los suelos, la presión adicional de agroquímicos, genera tensiones en la coexistencia entre rubros.
Claro, está hablando
y hay políticas para eso.
A guerra del segundo piso ahora, ¿no? De la posibilidad también a través del riego de generar otro nivel de producción.
Sí, realmente creo que este es un tema pero bien candente, ¿no? Porque toda la contaminación, todo el tema de la salud, los efluentes de tambo en el caso de que se está trabajando mucho sobre eso, las emanaciones de gases, hay muchas cosas que se está trabajando, que se está iniciando, está buenísimo, pero no llegamos a un nivel, nivel de la minería.
Claro, Carlos María.
El ministro está pronosticando, está promoviendo una intensificación sustentable, y yo creo que vamos en esa línea, pero tenemos mucho por hacer en la responsabilidad, todos los uruguayos, todavía nos queda muchísimo por hacer en la responsabilidad de conservar el rico patrimonio natural que hemos heredado, en todo sentido.
Gerardo. Yo te diría que, como les comenté, que a mi entender la carne no es un commodity, también les digo que Uruguay es un país natural, con los cambios necesarios para un crecimiento, pero dentro de un país natural comparativamente con cualquier país del mundo. Así que yo creo que acá estamos en un Uruguay natural sin ninguna duda, con cosas que mirar, corregir y estar atentos, pero que somos un país natural no hay duda, ¿no?
Yanela Belsterli, presidenta de la Asociación de Mujeres Rurales del Uruguay, Gonzalo Souto, ingeniero agrónomo, asesor técnico de la OPIPA, del Ministerio de Ganadería, Carlos María Uriarte, presidente de la Federación Rural, Gerardo Zambrano, presidente de Zambrano y Compañía, muchas gracias por estos valiosos minutos.
Un gusto, Daniel.
Gracias a ti.
Gracias a ti.